El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Bonito, ¿qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
Un saludo, está Maldini en Barcelona, donde ha ido a hacer el programa de Champions de Movistar.
Eso es.
¿Mañana comentas algún partido o estás aquí con nosotros?
No, mañana comento el Shakhtar Manchester City en la tele también.
En la tele, perfecto.
En la tele. Bueno, gran partido también, vamos a ver el debut de este City que necesita la Champions porque la liga inglesa lleva ya, bueno, arrasando 2 años, ¿no?
Bueno, mañana tenemos grandes partidos para los españoles. París Saint Germain, Real Madrid, Atleti, Juve. ¿Quieres hablar de qué? ¿De los jugadores históricos del Paris Saint-Germain?
Sí, porque hay que decir dos cosas del Paris Saint-Germain. Luego, si quieres, hablamos un poquito de lo que pueda jugar mañana el equipo. Pero claro, digamos que nunca ha sido un grande de Europa el Paris Saint-Germain hasta hace... Bueno, seguramente sigue sin serlo también, económicamente sí, pero en cuanto a títulos europeos, no, desde luego, ganó una recopa, eso sí, pero que quiero decir que nunca, digamos que París ha sido una de las grandes capitales europeas que nunca ha tenido un equipo verdaderamente poderoso futbolísticamente. Pero si analizamos la historia del Paris Saint-Germain, nos encontramos con que es verdad que desde hace bastantes años vienen fichando megaestrellas del fútbol sin acabar de rendir mucho, así que hacer una lista de los 5 mejores puede ayudarnos un poquito.
Venga, pues vamos con los 5 mejores.
Pues mira, yo creo, como siempre, de menos a más importante. El 5º sería Neymar, porque todavía sigue en el equipo y a ver hasta dónde puede llegar, que es el jugador más caro de la historia del Paris Saint-Germain en cuanto a fichaje.
Pero te parece un jugador... Es que discrepo un poco. Yo no
¿por?
¿Te parece un jugador mítico de la historia del Paris Saint-Germain, Neymar?
Es que ahí voy. Es que realmente no ha tenido tantos jugadores míticos en la historia del Paris Saint-Germain. Ha tenido, sí, podemos sacar una lista de 8 o 10.
La gente dirá, si el 5º es Neymar, que lleva 2 años y que no ha ganado nada el Paris Saint-Germain con él, nada en Europa, digo.
Sí, sí, bueno, pues por ejemplo, el 4º sería Cavani. Cavani sería el... Luego si quieres hablamos de algunos jugadores más así que han pasado por la historia del Paris Saint-Germain. Cavani sería el 4º porque es el máximo goleador de la historia del Paris Saint-Germain. Él llega con... llega del Nápoles, de batir récords goleadores en el Nápoles, llega al Paris Saint-Germain y mantiene esos récords. Aunque él siempre ha estado un poquito a la sombra de Ibrahimovic, del que luego te voy a hablar. Y la sensación que tengo es que realmente está en el corazón de la hinchada, pero seguramente no tanto como él merece. Ha habido jugadores como, por ejemplo, Pauleta en su día, que no es una mega estrella, que está en el corazón realmente del hincha del Paris Saint-Germain, o Raí, el hermano de Sócrates también. El 3º sería Mbappé por lo que significa realmente, porque Mbappé ahora mismo está a un nivel para ser el gran jugador de los 2 grandes jugadores del fútbol mundial para los próximos años. Y Mbappé, después de su traspaso bastante polémico al Paris Saint-Germain por lo que hizo con el Mónaco, ahora mismo yo creo que ya está instalado en uno de los grandes jugadores de la historia del PSG. Y eso significa eso, significa que no tiene tanta historia este equipo, ¿no? El 2º sería Josh Weah, para mí sin duda Josh Weah, que estuvo del 92 al 95... Y que es verdad que en el Milan había estado muy bien, pero que en la semifinal de Champions del 95 y luego la eliminatoria ante el Barça de aquella Champions pasa a la historia del PSG. Realmente era un equipo con, por ejemplo, con Ginola, con Guerin, era un equipo verdaderamente fascinante y fantástico que llegó más lejos de lo que ha llegado el actual Paris Saint-Germain con todo el dinero de los catarís, ¿no? Uh-huh. Y el primero para mí el jugador más importante por todo lo que ha hecho en el Paris Saint-Germain es Ibrahimovic. Y vuelvo a decir lo mismo, o sea, el Paris Saint-Germain no tiene prácticamente títulos a nivel europeo, solo tiene una recopa. Ibrahimovic, por el espectáculo que ha dado los años que ha estado, en los 4 años que ha estado, por lo que ha significado, por las 4 ligas, por los tripletes que ha ganado Liga, Copa y Copa de la Liga, para mí es el jugador de toda la historia del PSG que más ha hecho realmente en cuanto a espectáculo, en cuanto a importancia y en cuanto a colocar al equipo a nivel internacional.
Uh-huh. ¿Quién dices que te quedaba así?
Pues mira, por ejemplo, no hemos hablado de Ococha, por ejemplo, de Ginola, que era un jugador de mucho talento.
No, Ginola, yo meto a Ginola antes que Neymar.
Sí, bueno, ya, pero Ginola sí, es un jugador, muy gran jugador a nivel francés, pero en cuanto a colocar el Paris Saint-Germain en el mapa internacional, Neymar es el gran jugador de Brasil de los últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y luego, por ejemplo, por ahí pasó Ronaldinho también, que podría pelear con Neymar, pero es que Ronaldinho realmente el tiempo que estuvo no estuvo nada bien. No pudo hacer gran cosa porque, y él lo reconoce además, que su etapa en el Paris Saint-Germain no fue una etapa exitosa, fue antes del Barça. Hablamos de Susic, de Dalep, que en los 70 llegó seguramente para ser el 2º gran jugador de Argelia de la historia, pero que no ha habido, digamos, más allá del de hace 8 o 10 años, no ha habido prácticamente nada en el Paris Saint-Germain tan importante, ¿no?
¿Y de mañana quieres destacar algo del partido?
Bueno, pues que vamos a ver qué equipo saca Axel los tres de arriba. Creo que va a jugar Icardi. Me imagino que va a jugar con Gueye de pivote, que es un jugador que es muy importante, que ha llegado al Paris Saint-Germain por lo que significaba en el Everton y por la capacidad que tiene para recuperar balones. Y luego yo supongo que tendrá su opción Sarabia para jugar en la derecha, seguramente con Di María en la izquierda y arriba Icardi y Sarabia en la derecha. Y luego vamos a ver si entra André Herrera en el interior. Tiene muchísimas bajas el Paris Saint-Germain importantes.
Has comentado el Nápoles-Liverpool en Movistar. Dame un titular de lo que has visto.
Pues que era un partido que estaba destinado al empate a cero, que empezó mucho mejor en el Liverpool presionando arriba, pero que el Nápoles, con, digamos que enfriando el partido, ha sido capaz de emparejarlo, y el Liverpool me ha decepcionado la segunda parte muchísimo.
Vale. Resto de ligas, ¿qué quieres comentar?
Bueno, pues en Inglaterra, por ejemplo, hay que decir que el Liverpool volvió a arrasar contra el Newcastle, que Firmino hizo un partido descomunal, aunque solo jugó la segunda parte, porque el primer tiempo fue suplente, entró Origi, que se lesionó y que jugó francamente bien con un poco la intensidad con la que no ha podido jugar hoy, realmente, porque lo ha impedido el Nápoles. En Inglaterra, si nadie le para esa intensidad al equipo, prácticamente no, salvo el City, no va a tener muchos rivales. Comentar el buen partido del Chelsea, con que hoy ha perdido contra Valencia, como todos sabemos, con defensa de tres, con un golazo de Tomori y con un partidazo de Abraham, que hoy no ha aparecido mucho, pero Abraham hizo un partido ante el Wolves verdaderamente espectacular. Y batacazo del City ante un Norris que contragolpeó bien y que en algunos momentos sacó muy bien la pelota jugada desde atrás. Y luego, sobre todo, con un error gravísimo de Otamendi, que mañana, desde luego, veremos quién juega en el City. Pero Otamendi, tras el error grosero de ayer, vamos a ver si entra. Derrota del City, inesperada, y el Liverpool, que se pone 5 puntos por delante, y es la mayor distancia desde que existe la Premier, la mayor distancia en las primeras jornadas que ha conseguido un equipo ha sido la de Liverpool contra el Manchester City.
Bueno, tienen que jugar entre ellos. Italia, ¿qué decimos de Italia?
Bueno, de Italia, mañana vamos a ver que tengo mucha ganas de ver al Atalanta en la Champions. Volvió a ganar ante el Genoa, en Génova, con un golazo de Zapata. Están jugando muy bien los dos arriba, Zapata y Muriel, jugando francamente bien. Y luego el Inter, que hoy no ha podido pasar del empate ante el Slavia Praga, y gracias. Se aprovechó de la expulsión de Depol para ganar 1-0 con un golazo de... ya en el tramo final, y un gran partido de Sensi otra vez. Gran partido de Sensi, que está siendo la revelación del Inter en el inicio de temporada. Y yo diría que la revelación del inicio de temporada en Italia, porque él no se esperaba que jugara a este nivel. Ya está en la selección y está jugando francamente bien.
Vale. ¿Tienes algo más de Italia?
No, en Italia poco más. La Roma goleó con el primer gol de Mkhitaryan desde su llegada, el armenio, el ex del United, etcétera, etcétera, y del Arsenal, y goleó al Sassuolo con un gran Berardi en el Sassuolo, pero que no le bastó.
Oye, por cierto, antes de ir a Alemania, sí. El debut de Maradona como entrenador de Gimnasia, perdió, sí, partido, bueno. Perdió con un Racing 1-2, ¿no?
Perdió con Racing 1-2, Racing es el actual campeón de Argentina. Pude ver el partido completo, el partido no es bueno, porque el fútbol argentino realmente a nivel local no es bueno. Goles a balón parado prácticamente todos, pero sobre todo la sensación de Maradona, de un Maradona que le ves prácticamente fuera permanentemente.
¿Tú crees que está para entrenar una persona así?
No, para nada. No. De hecho, yo dudo que entrene él, realmente. Le han puesto a Méndez de segundo, el que estuvo aquí en España en el Celta jugando, y yo creo que el que dirige al equipo es Méndez, seguramente. No, yo creo que no está para dirigir al equipo, si se le ve prácticamente, si la forma de andar por el campo, si prácticamente no podía ni andar, y la forma de expresarse con el periodista de Fox, pena, que le entrevistó. Pena. A mí me da mucha pena verle así, francamente me da mucha pena verle así.
Sí. A ver, Liga Alemana.
Bueno, partidazo Leipzig-Bayern, pero partidazo por todo lo alto, con una primera parte que, el Leipzig había ganado todo, tiene un técnico como Nagelsmann, que es un técnico muy muy ofensivo y muy atrevido, pero en la primera parte le pegó un baño el Bayern al Leipzig. Yo no lo esperaba, pero le pegó un auténtico baño. Empezó ganando 0-1 con un gol de Lewandowski, dominaba el partido con mucha claridad, llegaba por todos lados, pero hay un momento en la segunda parte en el que el Leipzig, presionando más todavía, empareja el medio campo y se da cuenta Niko Kovac, y lo que hace es meter a Tolisso para juntarle a Thiago y a Kimmich, y entre los tres al final consiguen que por lo menos el Leipzig, que había empatado de penalti, no se imponga. La segunda parte con segundo tiempo más de ida y vuelta, pero la verdad es que el empate justo, y yo creo que el Leipzig va a ser un equipo que va a dar mucho de juego en la Champions, hoy ha ganado al Benfica, y va a dar bastante juego con Nagelsmann y con la plantilla que mantiene, con Poulsen, con Werner, con Savitzer, va a dar bastante juego en la Liga Alemana todavía.
Y Mónaco-Marsella, que ha sido el gran partido del fin de semana en Francia, ¿no?
Sí, porque se esperaba, había más partidos importantes, el del PSG con el Estrasburgo, que fue un partido bastante malo, pero este partido fue espectacular. 3-4 con el Marsella, con un buen Benedetto, que por fin está haciendo goles desde su llegada desde Boca, Y bueno, el Mónaco ha mejorado un poquito defensivamente, pero es que estuvo muy bien el Marsella. Me gustó Ben Yedder en la primera parte en el Mónaco, me gusta mucho la posición de Golovin, que está jugando un poquito más atrás, pero al final el Marsella con un buen Payet, con un gran Benedetto, ganó 3-4 en un partidazo espectacular.
Oye, Fabregas regular en el Mónaco, ¿no?
Sí, Fabregas ha empezado mal la temporada, fue expulsado el primer día y no está nada bien, la verdad. Yo creo que va a acabar perdiendo el sitio en el centro del campo del Mónaco.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos. Hola, Maldini, crack. ¿Qué crees del contrato que han hecho David De Gea? ¿No crees que es un poco exagerado? Un abrazo.
Bueno, hay que decir que De Gea se ha convertido en el segundo jugador español más pagado, detrás de Iniesta, más que Ramos está ganando. Gana 20 millones con bono, con los que serían bonus, 16 garantizados, y eso demuestra el nivel que está teniendo el Manchester United. Bueno, al final los jugadores cobran lo que quieren pagar por ellos. Exagerado no me parece tampoco mucho.
Buenas noches, Maldini. ¿Podrías dar un pronóstico para el Getafe en esta Europa League?
Tiene un grupo difícil, ¿eh? Vamos a ver qué hace mañana el jueves contra el Trabzonspor, pero tiene al Basilea, que es un equipo de bastante nivel, y al Krasnodar, que eliminó al Oporto en la previa de la Champions antes de ser eliminado a su vez. Así que es un grupo complicado y no tengo tan claro qué vaya a pasar con comodidad.
Buenas, fenómeno. ¿Qué quieres?
Hola.
Fenómeno. Mi nombre es Kevin. Simplemente te quería hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué prefieres entre un Papúa Nueva Guinea contra las Islas Fiji, segunda femenina de cricket? ¿O la comunión de tu sobrina?
Uy, vaya pregunta.
Vaya preguntita, el macho. Bueno, yo creo que lo dice porque yo reconozco que me perdí la comunión de mi sobrina por ir ver un partido de fútbol, eso es verdad.
¿Y, pero... y una cosa, y en la familia eso se sentó regular?
No, no se sentó porque... Bueno, no se sentó.
Bueno, ya te considera un caso perdido a lo mejor y dicen así.
Y ya está, ya si un caso perdido ya lo saben.
Le habrán dicho a la niña, ya sabes que tu tío Maldini está mal de la cabeza. O
claro,
sea, igual
ya
no
está,
viene.
Es lo que pasó, claro. Y no hay ningún problema. Eso hay que entenderme, yo soy así.
Efectivamente.
A ver, preferiría ir a la comunión de mi sobrina porque un Papúa Nueva Guinea contra la Fiji de segunda femenina de cricket es bacala total.
Claro.
Hola, buenas noches, bacala. Maldini. Soy Pablo de Cieza. Me gustaría hacerte una preguntilla que va doble. ¿Quién va a ser para ti el jugador de los cracks de todos los equipos europeos, el que este año va a ser su champion? Igual para ti va a ser la revelación. Gracias y un saludo, crack.
Vamos a ver, hombre, no quiero decir Messi porque es muy obvio. A mí me da la sensación de que puede ser por fin la Champions del City y me encantaría ver a un gran De Bruyne, por ejemplo. Y luego, pues, el otro día hablé en el día después en Movistar de Haaland, que es un delantero que es mucho más rápido de lo que parece, y hoy ha metido 3 goles.
El que ha metido los 3, sí, sí.
El que ha metido los 3, pero bueno, venía a hacer un Mundial Sub-20 con 9 goles en un partido,
sí,
nada menos,
sí, lo hemos
a Honduras,
sí.
Y creo que puede ser la revelación de la primera fase, Haaland.
Vale.
Última. Hola, Maldini, buenas noches. Aunque solo ya han disputado 5 jornadas en segunda, ¿crees que Almería, Zaragoza y Cádiz son los más claros candidatos para subir?
La verdad, te tengo que ser sincero, no sigo mucho la segunda división, ya no tengo, no me da la vida. Solo te digo que me gustaría que subiera al Cádiz, que le tengo mucho cariño, voy mucho por la zona y me encantaría que subiera, pero realmente no sé hasta qué punto en una segunda que es tan igualada se puede decir candidatos después de muy pocas jornadas.
Maldini, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, cracks.
Hasta luego. Hasta aquí el deporte en la cadena COPE. Arrancamos a las 8:30 con tiempo de juego, después a las 11:30 el partidazo y mañana más de lo mismo. 8:30, tiempo de juego, 11:30, el partidazo. Disfruten, descansen, gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.